Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Hoy, bueno, un poquito menos pasados por agua, pero solo un poco, esperando la que tiene que venir, pero también están por llegar, además de lluvias, muy interesantes propuestas culturales como las que os vamos a detallar. Por ejemplo, el estreno en cines de un documental andaluz del que, bueno, ya llevamos tiempo hablando y que no dejamos de recomendar aquí, ¿verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, exactamente. A ti, Naya, Retrato del Silencio, un documental participado por esta casa, por Canal Sur, y efectivamente hoy se preestrena, no se preestrena los jueves, se preestrena hoy, ¿por qué? Porque hoy sería el cumpleaños, el 70 cumpleaños de Atín, por eso se va a preestrenar hoy en Sevilla y se va a estrenar en salas de cine el próximo viernes. Hoy un preestreno por esta efeméride y a partir del viernes en tres salas en todo el país.
Estupendo. Bueno, también os vamos a proponer una visita por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por el CAC en Sevilla, por esa doble apuesta expositiva que hay en marcha, de la que ya os detallamos también una de ellas, la de la artista cubana Claribel Calderius, pero es que, como os avanzábamos también en su momento, se inauguraba a la vez que otra igualmente interesante.
Exactamente, la de Lian Stutterbar, que de hecho es la primera vez que esta artista norteamericana pues recibe este reconocimiento, vamos a decir, son 40 obras, nunca antes se había hecho una muestra pues tan importante en nuestro país. Una artista quizás desconocida, algo desconocida, bueno, pues muy vinculada a Andy Warhol, ¿no? Y a toda aquella ola de copia y repetición de la obra, del arte pop. Vamos a conocer más de esta artista de la mano de Jimena Blázquez, que es la directora del Museo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y también pues comisaria de la muestra.
Bueno, y hablaremos también de una pintora de Jerez que está comenzando su carrera ya en la tercera edad, a la hora de la jubilación, y que a sus más de 80 años está exponiendo, y con mucho éxito además, para sus cuadros. Hablaremos del Museo Ibero de Jaén, pero también del proyecto de unos agitadores culturales que se va a presentar en breve con una gran fiesta, ¿no?
Exactamente, es el proyecto de Objetivo Paz Mundial, que no se puede tener mejor nombre, sí. Hay que decir, un colectivo de agitadores culturales, vamos a decir, que prometen una fiesta, pues la verdad, con mucha energía, el próximo 14 de marzo en la Sala X, para presentar precisamente pues artistas de su proyecto y de lo que, digamos, los objetivos de este proyecto, de este nuevo colectivo que acaba de nacer.
Bueno, y de una cantante andaluza hablaremos también, que saca nuevo disco, que vamos a presentar además en primicia, pero del que lo que haremos hoy es avanzar uno de los temas, ¿no? ¿De quién hablamos hoy?
De medio lado hablamos de, por supuesto, Alicia Acuña y Carlos Emblemática. Ellos son Alicia Acuña y Emblemática, vamos a decir, y presentan su segundo disco, que se va a titular Puñalá, pero hoy vamos a quedarnos con el single Adelanto, que son unos tangos, sí, bueno, pues como lo hacen ellos, así con ese electrónico tan chula, que se titula De Medio Lado.
De Medio Lado. Bueno, nosotros nos ponemos ya de frente y vamos a ir, ella pondrá esa música al final del programa, pero para empezar lo hacemos como siempre, con música también, recordando pues una efeméride que hace hoy 51 años que se publicaba este disco, este tema, que ganó en Eurovisión.
Thank you.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Yo he hablado de Atin Haya con los mejores fotógrafos de este país y todo el mundo admira a Atin Haya.
Muchas de sus fotografías son realmente icónicas, lo que a lo mejor no se sabe quién hizo esa foto.
Tu obra está considerada una obra selecta.
Bueno, es el tráiler de Atin Haya, Retrato del Silencio, ese documental estrenado en el Festival de Sevilla, el Festival de Cine del que hemos hablado en el programa, pero que hoy volvemos a traer porque esta misma tarde se va a preestrenar en Sevilla como paso previo para su exhibición en salas ya el viernes, ¿no?
Exactamente, así que vamos a charlar ya con Hugo Cabeza, uno de sus directores, y con Fidel Pérez, uno de sus productores, que están aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas,
Carlos. Muy buenas, estupendamente.
Bueno, a ver, Hugo, hablamos de un documental que desde que se estrenó, como decimos, en el Festival de Sevilla, ha tenido pues muchísimo éxito, tanto de crítica como de público. Vamos a recordar un poco cuál ha sido pues esta trayectoria.
Pues sí, la verdad es que estamos súper contentos con la trayectoria que lleva el documental, que es nuestro segundo documental de producción propia, desde La Favorita Produce. Y como tú has dicho, se estrenó en el Festival de aquí, Europeo de Sevilla, y luego ha tenido un recorrido muy bueno también en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en la Semana del Cine de Córdoba, y ahora, en este mes de marzo, vamos a cruzar la frontera andaluza y vamos a también a un festival en el norte, en los Pirineos, que se llama Espiello, que es un festival de cine etnográfico que es muy interesante, y también un poco más adelante, en abril, estaremos en un festival internacional que todavía no nos dejan desvelar el nombre, pero cruzaremos el charco con Atin.
Cruzaréis el charco, Fidel, tú como productor estarás contentísimo, ¿no?
Yo estoy encantado, mientras que no tengamos que pagar los billetes nosotros. Sí, bueno. Sí, una oportunidad de que se vea el documental más allá de nuestra frontera. Claro. Eso siempre nos pone en el mapa también para coproducciones internacionales.
Mm. Hombre, teniendo en cuenta además que es la segunda producción de vuestra empresa, ¿no? De vuestra productora.
Documental sí, como largometraje también tenemos un largometraje de ficción y una producción asociada en Solo en la Noche, de Guillermo Rojas. Y
que este, también tiene mucho éxito también, película, por cierto.
Ahora mismo está, la verdad es que ha sido un éxito total, es una película maravillosa. Y como documental, sí, tuvimos Última Unidad en 2022 y Atin Haya, Retrato del Silencio en 2024, estrenado.
Beatriz Arjona está genial en esa peli, por cierto. Lo preestrenáis aquí en Sevilla, pero a partir del viernes, ¿en cuántas salas se va a distribuir, se va a poder ver?
Pues a partir del viernes se podrá ver en Odeón Plaza de Armas en Sevilla, en Odeón Cuenca, y luego a partir del lunes se podrá ver en Odeón Alcalá Norte, en Madrid.
Ah, es decir, bueno, tres salas en todo el territorio nacional.
Exactamente, bueno, sí, salimos con tres copias solamente, pero, hombre, la idea es que si la película va funcionando, ir expandiendo tanto en el tiempo como en la sala. Nosotros tenemos como distribuidora para cines a Maravillas, y a través de ellos pues tenemos acceso a los cines Odeón. También luego tenemos una serie de proyecciones de la película en otros circuitos, como por ejemplo aquí en el CICUS, en la Universidad de Sevilla. Ahora también tenemos una en una asociación que se llama Fronteiras, que está entre España y Portugal, en Ayamonte. Y bueno, asociaciones y diferentes, porque claro, date cuenta que Atin, al ser una figura cultural muy relevante, pues mucha gente se interesa para darle difusión al documental.
Atin precisamente es una figura muy relevante, incluso para la gente que no sabe exactamente quién es Atin.
Sí, lo clásico de Atin, ¿no? Que ese proyecto de las marismas más reconocido entre las personas que conocen un poco la figura de Atin o el mundo de la fotografía, pero es verdad que la fotografía más reconocible y la que todo el mundo dice, ah, ya sé quién es, la fotografía mítica del Pali con el dedo para arriba.
Claro, Atin, digamos que creó nuestro icono pop.
Totalmente, además ahora hay mucha, el Pali que está ahora mismo de rabiosa actualidad, y hay aquí en Sevilla hasta hay graffiti del Pali por ahí, por algunas calles.
Bueno, hasta pines, hasta pines del
calcetines del Pali.
Calcetines del Pali. Precisamente hoy sería el 70 cumpleaños de Atin, supongo que habéis elegido la fecha por eso, ¿no?
Sí, nosotros bueno, viendo el calendario de compromisos que teníamos, por ejemplo, con Canal Sur, que fue la primera piedra en este proyecto, pues bueno, pues tenemos una serie de fechas de entrega basadas en las fechas de exhibición en sala. Entonces, pues viendo el rompecabezas, de pronto pues dio la casualidad, ¿no? La bonita casualidad de que el 70 aniversario del nacimiento de Atingaya coincidía con la semana en la que teníamos planificado el estreno en sala. Entonces, es esa la razón por la que estamos haciendo el preestreno un martes, en lugar de un jueves, como se hace habitualmente.
Claro, eso es. Bueno, claro, eso me ha llamado la atención. Bueno, chicos, ¿y dónde queréis llegar? ¿Dónde pensáis que va a llegar a ti?
Pues queremos seguir llegando a los máximos festivales posibles, porque, claro, es una película que estrenamos en noviembre del 2024, todavía le queda una larga vida. Todo este año está por delante para que podamos ver a Tim en muchísimos sitios, ¿no? Una película no muere en el estreno, ¿no? Sino que el estreno es el inicio de un gran recorrido, y esperemos que siga siendo así, como decía Fidel, llegar a más salas próximamente y llegar a otras ciudades de España para poder llevar el nombre de Atino y que más gente pueda conocer su historia.
Este año en los Oscars ha ganado una película documental bueno, palestina, muy, muy comprometida. En este sentido, digamos que vosotros también tenéis ese compromiso, ¿no?, con la cultura, muy pegada a la tierra, ¿no?
Eso es importante, ¿no? Hombre, en este caso nosotros los dos documentales que hemos hecho los hemos centrado aquí en Andalucía, ¿no? Como queremos hablar desde aquí, ¿no? Y estamos hablando desde el sur para hacer historias que puedan verse en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, realmente tanto el primer documental como Atín es una figura que puede entenderse en cualquier parte de España o fuera de España, ¿no? Yo he visto documentales de fotógrafos europeos y americanos fantásticos que me parece que funcionan aquí, y por qué no a ti podría funcionar fuera.
Fidel, vais a cruzar el charco, no vamos a decir el país, pero bueno, vais a ir a un país que también tiene pues esta naturaleza, ¿no?, modificada por el hombre tan, tan brutal, ¿no? Estos paisajes en los que uno se pierde. ¿Vosotros creéis que vais a contactar con esa fibra?
Hombre, quien lo mire así, que es una mirada muy interesante esa, Carlos, que propone, quien lo mire así, allí hay mucho que retratar en ese sentido. Uh-huh. De hecho, voy a dar una pista del país que no es, porque también nosotros hace un par de años participamos en una producción internacional que se llama Otro Sol, que era una producción chilena, belga y francesa, que rodamos una parte en Cádiz, y nosotros nos encargamos de ese rodaje. Y esa tenía unas grabaciones, o sea, gran parte de la película se desarrolla en el desierto de Chile, y viéndolo ahora, es muy Atingaya. O sea, todo lo que sale en esa película es muy Atingaya. Los planos de la película son muy Atingaya. De hecho, voy a hablar con el director y le voy a pasar el documental, que no lo ha visto.
Gracias. Igual a ti ha influenciado. Sí, te lo pregunto precisamente por eso, ¿eh?
Sí, es que es muy posible. Hay muchas similitudes. Efectivamente, hay muchas similitudes, y estoy convencido de que las personas que habitan esos espacios, claro, tienen muchos puntos en común con las personas que habitan los espacios que retrató a Tim. No me atrevo a decir si siguen en el punto que estaban aquí en los años 90 o si la evolución ha pasado igual que aquí, porque ahora tú vas ahora a la marisma y aunque queda mucha parte de ese sustrato, ves un cambio. Sobre todo en el entorno que poco a poco se ha ido deshabitando, ¿no? Que,
sí. Pero hay una familiaridad, ¿no?, entre estos dos puntos.
Totalmente, ¿no? Yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Fidel. Y eso que estabas diciendo ahora, ¿no?, en el documental vemos un poco ahora cómo se ha desarrollado, ¿no?, esa evolución allí, ¿no?, con el territorio. Y es muy interesante porque tenemos a protagonistas que estaban en las fotografías de Atín en aquella época y podemos ver esa evolución, ¿no? Y la verdad es que esa conexión que tú haces me parece muy interesante y abre una puerta nueva a una investigación interesante.
Pues bueno, una puerta que habría que ver qué hay al otro lado de esa habitación. Protagonistas, ¿qué protagonistas van ahí hoy a este preestreno?
Bueno, pues hoy en el preestreno están Alejandro Toro y Hugo Cabeza, que son los directores de la película. Está Antonio Parcero y estoy yo, que somos los productores. Está Luis Carlos Millán, que es el distribuidor. Estará Miguel Rivera, que es el compositor de la banda sonora. Y luego también casi todo el equipo técnico va a estar presente en la sala.
Miguel Rivera, increíble, por cierto, banda sonora que hizo. Dime, Hugo.
Sí, ¿no? Y Miguel Rivera, como estabas diciendo, que se ganó esa nominación a los premios Carmen como mejor música original maravillosa, que también hemos tenido ese recorrido, ¿no?, en los premios Carmen, como nominados por la música original y por mejor documental, y en los ASECAN también a No Ficción, que era parte de ese recorrido, ¿no?, del que hablábamos antes. Y hoy también estará en la sala pues María Aya y parte de la familia de Diego Carrasco.
María Aya es su hija.
Su hija y parte de la familia de Atín, con lo cual estamos muy contentos.
De hecho, yo creo que hay momentos, no sé si lo comentamos ya la primera vez que hablamos, pero hay momentos como de película musical, de documental musical incluso.
Sí, es casi...
Vamos, con esa potencia de las imágenes y esa música, ¿no?
Totalmente. Nosotros cuando nos planteábamos inicialmente, ¿no?, inspirado en esas fotografías, ¿no?, casi nos imaginábamos una road movie, ¿no? Una música muy profunda de desierto, además, ¿no?, con esa similitud también que tú hablabas antes, que tenemos en las marismas, y fue las primeras referencias, ¿no?, que tirábamos con Miguel Rivera, que era París, Texas, era como este camino, ¿no?, de llevarnos por ahí, ¿no?, a esa crudeza de esos paisajes, que creo que se transmite muy bien con la música, que tiene su peso y cuenta. No es una música de acompañamiento, sino que es una música que va acompañando al relato y al estilo de la película.
Claro, otro personaje, efectivamente. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por venir. Vamos a recordar, 7 de la tarde, Cine Odeón, Plaza de Armas.
Sí, eso es esta tarde, pero por favor no vayáis si no tenéis invitación. Porque
eso esta tarde...
Evidentemente estamos completísimos.
El pesado de Carlos López iba a estar por allí, pero a partir del viernes.
Del viernes en Odeón Plaza de Armas, en Odeón Cuenca, y a partir del lunes en Odeón Alcalá Norte, en Madrid.
Bueno, pues una excelente oportunidad de acercarnos a esta figura de nuestra cultura más cercana, de nuestra cultura visual y pop más cercana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Y una cosita, nos vamos a presentar, porque nos vamos a presentar los Goya este año. Entonces, seguramente nos tengas que entrevistar una tercera vez.
Pero por favor, eso es súper importantísimo. Os voy a una tercera y una cuarta, primero
claro. Y luego por los Goya.
Y bueno, y cuando los den, ¿no?
Bueno, también venga, pues nada, pues me traigo la quechua y nos quedamos aquí a vivir.
Claro que sí. Gracias, chicos.
Venga, gracias, Carlos.
No maquillarte, no ponerte a hacer otro papel, como digo.
Pone cuerpo a la gente que habita ese espacio. Pone identidad. Pone nombre propio.
Creo que Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Quince meses va a tardar en ejecutarse la exposición permanente del Museo Ibero de Jaén. En 15 días vamos a conocer la empresa ganadora de la adjudicación de esas obras, que se disputan tres grandes firmas de la museografía. A finales de 2026 será el epicentro mundial del arte ibero, con más de 6.200 piezas expuestas en esa muestra, como decimos, permanente. Eva López.
Tres empresas optan a la adjudicación de la exposición museográfica permanente. En 15 días se conocerá el ganador, que deberá ejecutar en 15 meses la presentación final al público. Más de 6.000 piezas de arte íbero esperan su ubicación en tres plantas del Museo Jienense, la mayoría de titularidad estatal. 2.300 vienen de todas partes de Andalucía. Jaén será la casa madre de todas ellas, convirtiéndose en epicentro mundial arqueológico, con un presupuesto de 4,2 millones de euros. Jesús Estrella, delegado del Gobierno de la Junta.
Noticia importante para Jaén. Entendemos que es una forma de materializar uno de los compromisos del Gobierno de la Junta con nuestra provincia, con la capital, como digo, para hacer de Jaén el epicentro de la cultura íbera a nivel mundial.
Años de negociaciones en los que el escollo principal ha sido conseguir una fórmula de traslado que garantice la permanencia y el disfrute público a largo plazo, algo que se ha conseguido 8 años después de la inauguración del Museo Ibero de Jaén, obra de los prestigiosos arquitectos Álvaro Soto y Javier Maroto.
del Museo Iberojienense. Nos vamos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla para hablar de esa otra propuesta expositiva que se inauguraba también a la par que la de la cubana Claribel Calderius, de la que ya dimos detalle. En este caso nos centramos en la de la norteamericana Helene Sturtevant, una retrospectiva con 40 obras procedentes del Whitney Museum de Nueva York y de la colección Pinot de París. Y los detalles los tenía una conversación con la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Carlos López.
Vamos a hablar con Jimena Blázquez. Son 40 obras. Bueno, la verdad que ¿cómo habéis conseguido todo esto?
Bueno, fue una de las primeras artistas también que yo pensé en traer en el 2025. Creo que es una artista que en España no se le conoce tanto. Fue una figura efervescente y fundamental en el Nueva York de los años 60, en el momento de Andy Warhol, de Jasper Jones, de Robert Rauschenberg. Y además coincide con el centenario de su nacimiento y creímos que era importante hacer esta revisión y darle ese espacio que se merece aquí en España, sobre todo porque su discurso y su pensamiento está muy relacionado también con temas de hoy en día, como la inteligencia artificial, los algoritmos, los derechos de la imagen, de autoría. Y bueno, es un repaso a toda su, a la importancia que tiene esta artista.
Valor y precio, bueno, muchas cosas porque es una artista con muchas dimensiones. Has mencionado a Andy Warhol, tenemos aquí la famosa Marilyn Monroe, que no es de Andy Warhol.
Claro, el trabajo de Sturtevant se basa en la repetición para la diferenciación, que es un concepto...
Copia y repetición.
Copia y repetición. Si tú repites mucho, tú llegas a la diferenciación, a esa grieta que hace que se desvele la esencia de una obra. Y de eso es el trabajo de Sturtevant. Es la apariencia de un contenido que aparentemente no es. Entonces, Andy Warhol hizo sus primeras Marilyns en el 62 y Sturtevant hizo su primera Marilyn en el 63. También con muy poca distancia de saber verdaderamente qué es lo que iba a ser tan icónico por ejemplo, los artistas que repetía como Frank Stella eran colegas suyos de Nueva York y de estudio y de salir. Pero ella no sabía que Frank Stella se iba a convertir en el artista que se convirtió, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo desafiaba, sino que también era una visionaria.
Absolutamente. Tenemos aquí esta gran pieza negra.
Sí, son los Black Paintings de Frank Stella. Esas obras tienen además una anécdota, es que Frank Stella pintaba y decía, lo que ves es lo que hay. ¿Vale? Esa geometría un poco hipnótica de su trabajo. Y tiene esta serie de los Black Paintings, la pintura negra. Entonces, Helene quiso repetir esta obra, esta serie, y se puso a buscar la pintura negra con la que Stella había hecho sus pinturas y estaba ya descatalogada. Bueno, pues no paró hasta que por fin la encontró en un almacén de un proveedor en el fondo de Brooklyn y fue estas dos pinturas que están en la exposición, las pintó con la misma pintura matérica que lo hizo Frank Stella.
También hay una instalación muy interesante, que creo que hay una anécdota también con su hija, ¿no?
Sí, bueno, Lauren, la hija de Helene, ha sido una pieza fundamental para llevar a cabo esta exposición. Ella es la que custodia el legado de su madre y sabe muy bien, ellas trabajaron juntas de forma muy estrecha. La mayoría de los vídeos los produce Lauren. La instalación a la que te refieres, 1.200 sacos de carbón, es una pieza que pertenece a la colección Pinot, que muy pocas veces ha sido expuesta o que muy pocas veces ha salido de la colección. Y bueno, conseguimos traer esta instalación inmersiva. Y Lauren, que tenía dudas del espacio, porque es un espacio rectangular, con unos techos muy altos, cuando vino, bueno, dice que nunca antes esta instalación había estado tan bien montada. Y es un honor para nosotros que alguien como Loren pues lo diga y lo piense.
Pues la verdad es que es sobrecogedor porque los sacos no están en el suelo, están en el techo, por ejemplo. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo habéis vestido esta exposición, esta muestra, con estos grandes paneles, papel pintado, efectivamente, que representan obras de Lehn y que expande, digamos, la muestra, ¿no?
Sí, bueno, desde el CAC queremos trabajar y explorar nuevas formas de instalación. Y esa idea que yo vengo reivindicando y trabajando, esta idea del museo del siglo XXI, de que sea un museo no solo de la mirada, sino de los sentimientos, de vivirlo con todos los sentidos, ¿no? Entonces, estamos explorando nuevas formas de escenografía. El papel pintado de Andy Warhol es un hilo conductor de toda la exposición, o el papel de Sturtevant, de Kiel, amarillo, como que te abraza cuando entras en la sala de las flores, o por ejemplo la moqueta negra en las salas de Gobert y en las salas de Duchamp, son las que al final te envuelven y hace que estés verdaderamente inmerso en lo que es la obra.
Otra curiosidad también de esta muestra, insistimos, la muestra más importante en España de Lehn, Sturtevant, es esta obra pictórica, este cuadro que está apoyado en el suelo. A ver, eso, ahí hay una historia muy bonita detrás.
Bueno, eso es una obra de Rosenquist, Spaghetti Grass, espagueti y hierba. Entonces Sturtevant en el 68 expone esta obra y la expone en el suelo. Es una exposición que además se queda de puertas cerradas, ella no vende nada, sigue su camino muy en solitario y muy en la incógnita. Y yo tenía imágenes de cómo esa pieza se expuso la primera vez en el 68 y quise hacer como un guiño a esa primera presentación de esa obra que estaba expuesta pues apoyada en la pared pero en el suelo.
Tenemos esta instalación también, donde hay, creo que es unos lavabos, ¿no?, con un vestido de novia.
Sí, Sturtevant, a partir de los años 90, empieza a repetir otra serie de artistas de otra generación, y ahí entran, por ejemplo, Kiefer, Gobert, Boyce. En este caso, la pieza que te refieres es Los lavabos de Robert Gobert. Sí, que es una pieza bastante icónica del artista y Lehn la repite.
Es una maravilla. Bueno, recordamos, creo que va a estar abierta hasta finales de septiembre.
Hasta finales de septiembre, sí.
Enhorabuena, porque ha quedado una exposición de verdad, además de interesante, chulísima.
Bueno, pues me alegro muchísimo que te haya gustado y aquí estamos esperando al que quiera para venir a verla. Muchas gracias.
Bueno, pues tienen esa interesante exposición ya abierta, ya se inauguró, hay que pasarse por allí, pero también se inaugura hoy otra, en Sevilla también, en la sede de esta casa de la Radio y Televisión de Andalucía, del mismo pabellón desde el que hablamos ahora mismo, en la isla de la Cartuja. Hablamos de la exposición Los paisajes sonoros, del fotógrafo de paisaje Clemente Delgado. Está compuesta por 14 obras que se inspiran en la música minimalista de compositores como Michael Nyman y en los sonidos del paisaje de Toshio Osokawa. Y también esta tarde en Sevilla, a las 7, en CICUS, la escritora cubana afincada en Miami, Wendy Guerra, presenta su novela La costurera de Chanel, una novela de la que mañana conversaremos aquí con la autora. Y un día más seguimos la actualidad, lo que nos está deparando día a día el Festival Flamenco de Jerez, donde este martes viene cargado de emociones, como nos va a contar desde allí David Gallardo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy llega al Teatro Villa Marta uno de los espectáculos más esperados, el ballet Carmen de la compañía Antonio Gades, obra maestra del coreógrafo y de Saura. Se celebra además el 150 aniversario de la ópera de Bizet con un espectáculo en el que se fusiona la música clásica y el flamenco. María Esteves, hija de Antonio Gades y presidenta de la Fundación.
Es extraordinario, además, en este momento de la vida poder venir con un clásico como la Carmen de Gades, que no solamente recupera y utiliza todas, no a Bizet como inspiración, sino como un lenguaje expresivo más musical, pero devolviéndole a la Carmen esa dignidad andaluza real, quitándole todo artificio.
Carmen es a las 8:30 en Villamarta, a las 6:30 en el Blas Infante. Rafael Ramírez llevará a escena Crónica de un suceso, precisamente un homenaje a la herencia de Antonio Gades, y a las 5 en el Palacio de Villavicencio, Mateo Jiménez Soto, más conocido como Mateo Soleá, celebrará sus 50 años de cante.
Bueno, una jornada que tiene a Antonio Gades protagonista, ¿no? Por partida doble, como nos contaban nuestros compañeros desde Jerez. Y ahora vamos a hablar de otro asunto, de un proyecto muy singular, muy peculiar.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Hace unos días ocurría esto.
¿Cree usted que es respetuoso venir a la oficina oval de Estados Unidos y atacar a la administración que está intentando impedir la destrucción de su país? Usted no tiene las cartas ahora. Usted está apostando con las vidas de millones de personas. Usted está apostando con la Tercera Guerra Mundial. Usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial.
Un incómodo y tenso momento entre Vance, Trump y Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca, que verbalizaba la realidad inquietante, una realidad tremenda, la frágil paz mundial. Aunque es solo un juego, porque nuestra mirada a la paz mundial es bien distinta. Diferente como la del colectivo andaluz Objetivo Paz Mundial, un grupo de agitadores culturales que no quieren colonizar nada más que nuestras ganas de bailar y de disfrutar con la música. Para ello anuncian una fiesta de presentación de Objetivos en la Sala X de Sevilla el próximo viernes 14 de marzo, con la artista que estamos escuchando, Ana Chufa, y con Pinocho Detective. Así que hoy nos reunimos con ellos, no en el despacho oval de ningún sitio, sino en el estudio de Andalucía Escultura. Ellos son Raquel Lao y Manuel Martínez. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que ya es hora de reconocer que vuestro objetivo en realidad no es la paz mundial. ¿Qué tramáis?
Bueno, mi objetivo en realidad siempre ha sido extinguir la paz mundial. Pero me he topado con Raquel Lao, que creo que ha nacido para trabajar por la paz mundial, y me está poniendo las cosas muy difíciles.
¿Y cómo nace este colectivo?
Pues nace porque lo que queremos es hacer visible grupos sevillanos que tanto a Manolo como a mí nos encantan. Uh-huh. Y que creemos que no tienen el reconocimiento necesario que deben tener. Entonces, como somos amantes de la música y da la casualidad que estos grupos son colegas nuestros, además, pues queremos darles impulso.
Habéis empezado con estos dos grupos, pero no sé si tenéis ganas y horizontes por ahí.
Sí, ganas tenemos. Tiempo no tanto, pero ganas tenemos. Así que estamos abiertos.
O sea que de momento sois vosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando digo vosotros dos, con estos dos grupos, pero no se descarta ampliar en todas direcciones, también dentro del colectivo.
No descartamos absolutamente nada, ¿vale? Uh-huh. De hecho, ahora mismo estamos llevando la representación de Pinocho Detective. Con Ana estamos colaborando y espero que tengamos alguna conversación que tenemos pendiente para ver de qué manera la podemos ayudarla. ¿Sí? a ella y a su banda. Y el objetivo no es solo hacer de representante de grupo, sino ampliar un poco la actividad y pues pues organizar eventos, organizar conciertos y en fin, y hacer lo que esté en nuestra mano para darle vida un poco al tema cultural.
Claro, es que sois agitadores culturales, claro. como he dicho anteriormente. Y esto de hacer, de agitar la cultura, os viene ya de, digamos, de viejo, ¿no?, de antiguo, porque vosotros sois bateristas. Ser baterista en Andalucía, no sé, ¿es difícil? ¿Esto quizá nace de la experiencia?
Bueno, yo no sé si es difícil o no, porque en realidad yo toco porque me gusta y tengo como poca conciencia de lo difícil o no difícil o la complejidad que tiene la música, porque simplemente la disfruto y ya está. Pero bueno, sí es verdad que nace de que al ser baterista, no sé qué nació primero, que nos gusta la música, que seamos bateristas, ahora Manolo dará su versión. Pero yo en verdad no la sé todavía, así que en otro momento te la diré, no sé qué fue primero. Pero básicamente eso, nos encanta la música, nos encanta tocar, entonces teníamos que agitar la cultura de alguna manera y la música de alguna manera y dijimos, bueno, pues esta es una... Esto de conseguir el objetivo postmundial es una manera bastante lícita.
¿Y a ti cómo te ha influido ser baterista, venir de esta escena? Quizá lo haces un poco para que a lo mejor ciertos grupos nuevos que se puedan incluir no tengan que pasar porque vosotros habéis pasado.
Pues por supuesto, a mí esto me viene porque soy batería en Andalucía y tengo que conducir un autobús de lunes a viernes. Y bueno, un poco me gustaría contribuir a que, vamos, yo no creo que yo pueda lograr que músicos sevillanos o andaluces dejen de hacer sus trabajos para dedicarse exclusivamente a la música, pero sí que es verdad que es evidente que los músicos, ¿no?, los músicos andaluces o los músicos en general en España vivimos una situación laboral, ¿no?, como músicos muy, muy precaria, tanto como que la inmensa mayoría no somos capaces de vivir de la música. Y en ese contexto, pues me apetece ayudar y a quitar una piedrecita, por pequeña que sea, a ese camino tan, tan duro, ¿no?, de los músicos en general en España.
Bueno, ahora que me has dicho esto del autobús, hay que recordar también que Raquel tiene otros trabajos, y hablo en plural, para sobrevivir. Vamos a hacer la pregunta incómoda. ¿Qué os parece esta nueva escena indie de Nepo Babies?
Bueno, pues yo, como yo soy el pureta de Objetivo Paz Mundial, yo tengo 46 años y mi compañera Raquel apenas 26, pues yo sinceramente no conozco mucho la escena nueva en Sevilla y en Andalucía, entonces pues no puedo opinar.
Vamos a decir nombres, ¿no? Carolina Durante, Ricoberta Bandini.
No me interesa mucho, la verdad. No me es algo que estoy empezando a escuchar ahora, porque en el autobús escuchamos la radio y tal, y bueno, pues no es algo que yo escucho habitualmente y no es algo que a mí me interese, ¿no?
Sí, pero os lo preguntaba en el sentido, en cierto sentido de identidad de clase. Quiero decir, ellos tienen acceso a probablemente a canales de distribución, a cierta representación que, bueno, que los grupos que vosotros representáis, o vosotros mismos incluso, no tenéis, ¿no? Es decir, que digamos que surge un poco esta iniciativa un poco de la supervivencia, ¿no?
Sí, es que yo creo que están como en otra esfera, ¿no? No sé, no consigo tampoco ni empatizar ni sé cuáles son los canales que ellos tienen de difusión ni nada, es como de verdad que están en otra esfera. Yo simplemente ese tipo de grupos tampoco son, evidentemente no lo suelo escuchar, pero por cuestión de gusto, sí es verdad que a nivel creativo tal, sí me suscita un poco de interés. Y también a nivel de, bueno, de cómo que se difunden y todo eso, pero es cierto que estamos en panoramas muy diferentes. Estamos aquí en Andalucía, en Sevilla, concretamente ahora en La Cartuja, y ellos están en otro sitio con otras ayudas y otra distribución completamente diferente, que es muy difícil. No sé, es que no, ni competir, diría, que estamos en otras esferas.
Pues después de este momento despachoval, vamos a decir, ¿no? Después del momento incómodo de la entrevista, vamos a retomarla. Además de representar, digamos, y distribuir artistas, también tenéis en mente crear nuevos festivales. Entre ellos, hay una idea por ahí que ronda muy chula, que es hacer algo en un entorno rural, ¿no?
Sí, creo que Manolo puede decirlo mejor, al principio por lo menos, porque el entorno rural a él de alguna manera le pertenece.
Bueno, me...
bueno, no te ojalá. Pertenece, pero no. Estás más...
Hay una idea por ahí en el aire que está todavía en un estado muy, ¿no?, muy embrionario, y es organizar... Yo vivo en la Sierra de Huelva ahora mismo y trabajo en Almonaster La Real, ¿no? Uh-huh. Y desde que llegué allí vi que era un espacio perfecto para hacer un festival. Bueno, el que no conozca Almonaster La Real es uno de los pueblos más bonitos de España, y tiene una mezquita muy bien conservada en lo alto de del pueblo, ¿no? Y bueno, pues es un espacio espectacular donde se pueden hacer miles de cosas. Y bueno, y en verano la Sierra de Huelva, pues igual de espectacular. Y desde que llegué allí vi clarísimo que era un escenario perfecto para hacer cosas, ¿no? Y entre ellas, pues, como somos músicos, pues, sí. Pues resulta evidente que lo que pensamos que era mejor hacer allí, pues un festival. El festival que tenemos en mente, a falta de hablar con las personas necesarias, pues que lo queríamos afrontar desde el punto de vista más que llevar un festival a un pueblo pequeño de la sierra, ¿no?, y llevar a todos nuestros amigos músicos y a todos los que nos gusta la misma música, era un poco llevar la cultura de la Sierra de Huelva a las personas que fueran al festival y abrir un poco la música que la gente de la Sierra de Huelva no estamos acostumbrados a escuchar, pues llevársela para que ellos pudieran tener la experiencia de ver y escuchar grupos que habitualmente no escuchan.
Más en la línea de intercambio cultural, ¿no?
Exactamente, puramente eso.
¿Y cómo va esa idea? Me parece muy interesante.
Bueno, se está retrasando un poquito, pero bueno, estamos creando una red de colaboraciones y colaboradores y bueno, poco a poco este verano vamos a intentar organizar cosas por allí cerca y poco a poco pues intentar abordar un proyecto tan ambicioso como un festival.
Y en esta red de colaboraciones también contáis con instituciones públicas, con apoyo privado, contadme un poco también.
Bueno, esperamos contar con la ayuda de Canal Sur. Esperamos, tenemos también una conversación. Hombre, pendiente.
Canal Sur ya os está aquí apoyando ya.
Pero esto no es nada, esto es que, en fin, la idea que tenemos además es que sea algo totalmente gratuito para la gente que vaya y para la gente que vive allí. Por lo tanto, es absolutamente necesario bien el dinero público o bien los participantes privados, ¿no? Así no, que bueno,
veremos. Pero por ejemplo, ¿no tenéis previsto fechas, días?
No, de hecho, bueno, en un primer momento queríamos haberlo hecho para este verano, pero no va a poder ser. Entonces, lo que te comentaba, queremos empezar a organizar pequeñas cosas, pues si no es en el Monaster, pues en otros núcleos urbanos de la sierra, y poco a poco coger experiencia nosotros, que en realidad somos nuevos en esto, y también ganarnos un poco la confianza de las personas que nos tienen que ayudar.
Bueno, estamos hablando de sinergia, de estamentos privados, estamentos públicos, y sinergias con otras... Tú eres de Huelva y hablas de Huelva, pero no sé, con Granada, que también hay una escena, vamos a decir, musical importante, con Málaga, incluso con Jaén, que están surgiendo muchas artistas interesantes, desde Ángeles Toledano a Pedro de Dios, bueno, yo qué sé, muchísimo. No sé si también habéis pensado en eso, lo mencionábamos al principio, era un poco en expandirlo, pero si tenéis ya algo concretado, ¿habéis hablado con alguien?
No, concretado como tal no tenemos. Es cierto que tenemos contacto con uno de los organizadores del Sierra de Sones, que es un festival que se organiza en Jaén, que el año pasado fue la primera edición,
¿sí?,
que además yo asistí y me encantó, porque realmente es un modelo así, de un festival como que haya una convergencia entre la ciudad y el pueblo, y como que haya eso, nutrirnos de la cultura rural. Entonces sí es verdad que, vamos, este compañero se llama Javi Mora, bastante conocido aquí en Sevilla. Sí. Entonces, pues bueno, es verdad que con él sí estamos en contacto para que nos eche una mano y tal, pero es verdad que somos no es que seamos poco ambiciosos, pero somos bastante realistas, entonces vamos pasito a pasito. Entonces lo que dice aquí mi compi, primero hacer actividades este verano así como más pequeñas, para darnos un poco a conocer, para que nosotros también aprendamos cómo se gestiona todo eso, y ya de cara al año que viene, por supuesto, todas las provincias que se puedan son bienvenidas, vamos.
Claro que sí, hay que expandir esta paz mundial por toda Andalucía. Por cierto, Raquel, porque Raquel no es solo música, Ella también es empresaria, también es actriz, también es bailarina, también es performer. Además de la música, ¿habéis planteado, pues no sé, expandiros también en otras artes?
No, sí, dentro del festival tenemos bastante pendiente también hacer proyectos de mediación social, de mediación cultural dentro del contexto que lo vayamos a hacer.
Sí.
Y por supuesto, o sea, como que no se cierre solamente a la música, que la música sea una de las actividades más, porque es lo que tenemos en común, pero luego sí, estamos abiertos a cualquier otra actividad cultural, sí, por supuesto.
¿Y con qué, otra pregunta incómoda, con qué rechazos os estáis encontrando ahora mismo?
Bueno, pues con muchos, la verdad. Sí, con muchos, porque en mi caso, ¿no? Yo que repito, ¿no? Que vivo en un ambiente rural, que vivo en la sierra. Esto de que es lo mío, ¿no? que es la música, allí causa bastante rechazo en general, ¿no? Entonces, hablarle a alguien que no está acostumbrado a escuchar algo pop o algo rock y hablarle de hacer algo allí y tal, simplemente el hecho de mencionar rock and roll, ya eso es un, para la gran mayoría de la gente allí, les produce rechazo, ¿no? Entonces, pues sí, lo poco que hemos empezado a hacer, pues sobre todo lo que ha generado es rechazo. Y por eso realmente queremos ir poco a poco, para que la gente vea que no hay nada de malo en el rock and roll.
Pero ese rechazo quizá venga un poco del desconocimiento, ¿no?
Absolutamente.
¿Pero
absolutamente.
De la industria, de la competencia?
Bueno, pues no lo sé exactamente, porque como a mí eso no me causa ningún rechazo, pues no lo... Pero entiendo que es del desconocimiento, ¿no? Entiendo que cuando tú hablas con alguien de allí y le propones organizar cualquier evento que no es el evento que ellos esperan, pues entienden que, lo que hablamos antes, ¿no? Entienden que se les va a llenar el pueblo de indios y que le van a dejar el domingo por la tarde el pueblo lleno de basura y de... Supongo que es eso. Es verdad que no todo el mundo, ¿no? Yo he hablado con gente que está dispuesta a colaborar, pero sí que está resultando un poco difícil.
En cualquier caso, este verano sería la primera edición de este... Oye, ¿tenéis nombre para el festival?
Bueno, no. Bueno, sí, pero...
Bueno, no, pero sí.
Pero es tan ridículo como el nombre de Objetivo Paz Mundial, entonces prefiero...
Pero mantenerlo en secreto.
Me parece genial. El nombre de Objetivo Paz Mundial me parece genial para lo que soy, que soy agitadores, en realidad, agitadores culturales. Entonces no lo vais a desvelar todavía.
Yo creo que no, que hay que darle una vueltecilla.
Sí, primero. Hay que darle una vuelta.
¿Sí, Raquel?
En realidad tenemos hasta mascota, pero...
¿Pero cómo es posible eso? Cuéntame.
Porque somos imbéciles. Y ya tenemos nombre y mascota, pero no tenemos festival. Entonces, no vamos a decir, porque ya cuando esté el festival montado, ya claro, diremos el nombre y el... Y saltará a la luz la identidad de la mascota.
Bueno, yo espero que la contéis aquí, ¿eh?
Por supuesto.
Aquí el primer sitio para contar ese nombre, esa primera edición de este festival misterioso en la Sierra de Huelva, en la zona lluviosa de la Sierra de Huelva, ¿no?
Absolutamente.
Que se va a estar en verano, pues genial. Pero vamos a lo más cercano es este viernes próximo, no este que viene, sino el siguiente, viernes 14, Sala X... con Pinocho Detective y Ana Chufa.
Ana Chufa and the New Deal.
And the New Deal, efectivamente. Creo que, ¿a qué hora?
Es a las 9, apertura de puerta. Uh-huh. Y como no se den prisa y no se tomen la cervecita de antes rápido, se pierden el comienzo de la primera banda.
Eso no puede de suceder, que diría aquel. ¿Y los precios?
Precios son 10 euros anticipada. Precios populares para poder
alcanzar en verdad,
la paz mundial de manera más holgada.
Claro que sí.
Y en taquilla, si eres un perezoso, en taquilla 14.
Bueno, tampoco hay mucha diferencia. La paz mundial es posible porque está al alcance de casi todos los bolsillos, vamos a decir.
Y con imbéciles como Donald Trump al mando, pues más todavía.
Donald, un abrazo desde aquí, desde Canal Sur Radio. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por difundir vuestra palabra de paz mundial, siempre de la mano de la cultura. Muchas gracias.
Así, Carlos.
Y vámonos con el otro grupo, ¿no? Que me encanta a mí, con Pinocho Detective y este pedazo de canción de amor, Los Candados, que es de los más bonitos que se ha editado este año.
Si nos diéramos más tiempo, el dolor sería eterno. Thank you. almas, pero te has quedado ambas. Estoy al borde de la maravilla. Yo de un puente no me tiro, ni aunque viva en San Francisco.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Tenemos todo ese aire optimista, ¿no? Escuchando sí. Este proyecto, escuchando también este tema musical, pero en este tiempo también hemos conocido la muerte del pianista y compositor gaditano Felipe Campuzano. Ha muerto en su casa de Marbella a los 79 años, va a cumplir 80 este noviembre. Allí ha aparecido sin vida en su casa, decimos, en la madrugada este martes por muerte natural. Él fue operado hace unos meses de una mandíbula en Málaga. Le detectaron un cáncer del que fue tratado y parece que recuperado. Hace ya unos años que el compositor de canciones de gran éxito no daba ya ningún concierto, aunque seguía tocando en su casa el piano para los amigos. Aunque nunca renunció a ese origen gaditano suyo, ya llevaba muchos años residiendo en Marbella, donde durante un tiempo fue también el director del Conservatorio de Música que llevaba su nombre. Suya es este tema, La Salina, ¿no? El título y qué temazo, ¿no? Volviendo a sus raíces, decimos gaditanas, este tema tan conocido, pero como decíamos, él también fue compositor para otros artistas, entre otros, bueno, Las Grecas, el Te Estoy Llamando Locamente, era suyo, ¿no? Chilipú también, había compuesto para Manolo Escobar, para Perlita de Huelva, ¿no? Pero fueron los años 80 los de su mayor popularidad a raíz de discos de piano flamenco, ¿no? Con temas tan conocidos que se convirtieron casi en una banda sonora de aquellos años. Se hablaba del piano en Andalucía y él era el representante, ¿no? Felipe Campuzano. Escuchamos un poco. En el año 2005, hace ahora 20 años, participó junto al guitarrista Manolo Sanlúcar también en el In Memoriam de la fabulosa La Paquera de Jerez y también en una selección de los últimos cantes, ¿no? de La Paquera. Como decíamos, vivía en Marbella, donde le ha sobrevenido la muerte a los 79 años. Y vamos a conocer ya para despedirnos el adelanto de ese nuevo disco de Alicia Acuña y Emblemática que van a presentar aquí en el programa.
Lo van a presentar el próximo lunes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, acabamos de conocer esta primera adelanto de Medio Lado. Háblanos un poquito de este tema.
Pues mira, Carlos, primero darte las gracias por vuestro apoyo y por estar siempre pendiente de nosotros, ¿no? Pues mira, este primer single, para no salirme de la línea, no, pues yo homenajeo a mis mujeres en el flamenco, ¿no? Y en este caso, pues me he acordado de Pastora, de mi inseparable Pastora, ¿no? De la Repompa de Málaga. Y también me he acordado de la Gran Paquera de Jerez, ¿no? Y bueno, hemos hecho esta remezcla que hace mi compañero con mis formas que yo tengo, ¿no? Y hemos sacado estos tangos con estos tintes de Brady y un poquito de compás.
Y esa electrónica de Carlos, ¿no? Que lo viste todo ahí con unos pasajes que no solo es para bailar, ¿no? También es para escuchar. Oye, ¿cómo se va a llamar el próximo disco?
Mira, el disco se llama Puñalá. Ajá. ¿Vale? Así se llama.
Maravilloso, maravilloso título para un disco que creo que se publica el 14 de marzo, ¿no? Este viernes, ¿no?
El 14 de marzo lo publicamos, exactamente. Uh-huh. Y está llenito de sorpresa porque es verdad que Carlos aquí ha tomado como otro camino, ¿no? Y le ha dado unos tintes diferentes, ¿no? A lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Bueno, voy a hacer...
Siempre con su electrónica, por supuesto, presente, ¿no?
Por supuesto, van a ser siete temas y, si no me equivoco, siete palos, sí. Bulerías, coplas, romance, tonadas, canciones. Vais a hacer un recorrido por este triángulo flamenco, ¿no? Entre Sevilla, Utrera, Lebrija,
sí,
Jerez.
Sí, sí, sí. Exactamente. Y además, pues bueno, tenemos un tema que nos hemos salido un poco del clásico 4x4. Nos acercamos al 3x4 también, ¿no? Que... Y aparte hay algunos temas pues que no son ningún palo en concreto, simplemente nos hemos abierto los oídos, ¿no? y a ver qué es lo que salía, y entre escribir, ¿no? y componer, pues hay un par de temas ahí que son bastante especiales, ¿no? Para nosotros, ¿no?
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar mucho más detenidamente el próximo lunes, porque nos vais a presentar el disco aquí en Canal Sur, ¿verdad?
Claro que sí, aquí estoy aguantándome, Carlos, para no contarte más, porque tengo tanto que contarte.
Claro, esto es el cebo.
No te quiero dar datos, no te quiero.
Claro.
Claro que sí.
Sí, seguro que me va a sorprender, porque vosotros pues siempre sacáis los pies del tiesto, que de eso se trata. Y siempre con mucha calidad. Oye, por cierto, ¿lo vais a editar en el mismo sello?
Pues mira, de momento no, ahí estamos en espera, porque claro, el tema del vinilo pues es complicado, ¿no? Y como Alhaja tiene esa forma artesanal,
sí,
de editar los vinilos, pues claro, ellos tienen unos ciertos límites al año, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ellos están ahí y son conocedores de que sale el disco, porque seguimos teniendo el contacto con ellos. Y si hay alguna oportunidad de poder sacarlo, lo haremos, no tengas ninguna duda, porque creo que sería un formato magnífico por el diseño que tiene, ¿no? Y por el colorido que tiene, creo que en vinilo quedaría precioso.
Desde luego que sí, y por el contenido, ¿no? Por esta línea que mantenéis, ¿no? Esta línea musical en la que vais evolucionando constantemente, sí. Que son muy de Alhaja también.
Sí, entonces, bueno, ahí estamos.
Emplazamos entonces a todos los oyentes para el próximo lunes. Vamos a escuchar este de medio lado ya completo. Y ya te digo, el próximo lunes, pues aquí todos los secretitos, ¿eh? Me tenés que contar.
Sí. Vamos muy preparaditos, con muchos detallitos.
Maravilla, qué maravilla. Muchas gracias.
Ole, ole. Gracias a vosotros. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias.
Bueno, pues así, con la realización de Miguel Alba, nos despedimos hasta mañana.
Que yo contigo tenía, que me acordaba yo.